Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Si quieren abrir sus Biblias a capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a seguir aquí en la carta de las cartas a las iglesias de parte de Jesucristo. Para los que están visitando por primera vez, nosotros lo que hacemos es de que empezamos aquí en el Evangelio de Juan hace algo y ya estamos terminando, ya estamos en el último libro de la Biblia, estamos en Apocalipsis y nosotros semana tras semana pues llevamos lo que sigue, estamos llevando el corte parejo y gracias a Dios de que estamos llegando a la parte donde yo siempre cuando llegamos a esta parte siempre estoy pensando, a lo mejor el Señor viene antes de que terminamos esta parte y eso es lo que siempre estoy esperando. Entonces en Apocalipsis lo que nosotros hemos visto hasta ahorita es de que primeramente lo que vimos en el capítulo 1 es de que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el gran yo soy, Jesucristo es el alfa y omega, Jesucristo es el primero y el último, eso lo afirma la palabra de Dios. Nosotros sabemos, hemos visto a través del Antiguo Testamento de que el primero y el último es Jehová. Entonces Jesucristo es Jehová. Para aclarar y para que sea muy sencillo, Jesucristo es Jehová. Hay Dios Padre, hay Dios Hijo y hay Dios Espíritu. Pero Jesucristo es Jehová. Entonces para que nadie los confunda o le dé mala pista a decir que Jesucristo es sencillamente un ángel o una cosa creada por Dios, Jesucristo es eterno y Dios Padre ha hecho todo a través de Cristo Jesús, todo el universo, toda la vida viene de parte de Él. Entonces ahora, después de eso, lo que hemos estado viendo es acerca de las diferentes iglesias. Y hemos visto hasta ahorita, hemos visto una iglesia nada más de que tenía cosas buenas de decir solamente Jesucristo. Y a las otras iglesias que hemos visto, han sido 5 hasta ahorita, de 4 ha tenido cosas malas de decir a ellos. Y empezamos con la iglesia de que más me impresiona porque era de Éfeso. Y a la iglesia de Éfeso, si se acuerdan, vimos de que todos estaban haciendo bien. Ellos eran muy educados. Ellos tenían la práctica de cuando alguien venía diciendo que eran apóstoles, de que eran personas de que venían de parte de Dios, mandados de parte de Dios, de que traían palabra de Dios. Ellos tenían suficiente conocimiento de la palabra de Dios, de que pudieron ver y escudriñar sus palabras y todo, y ver si de verdad eran personas de que venían de parte de Dios. Y dice de que descubrían a los que eran falsos, lo cual significa de que ya en la iglesia primitiva ya había muchos falsos, muchos de que se estaban levantando, muchos de que se estaban autonombrando autoridades espirituales. Ese ha sido el problema desde el principio, desde la caída del hombre, cuando Satanás cayó y cuando engañó a Eva y después el hombre siguió a Eva. O sea, todo eso era porque estaban escuchando a un mentiroso, al diablo. Y el diablo sigue susurrando en los oídos de las personas que quieren escuchar y sigue engañando a las personas y sigue haciendo a los hombres desear tener posesiones igual a Dios. Sigue haciendo de que los hombres religiosas deseen tener autoridad sobre los demás y eso está mal. Nosotros los cristianos no estamos para ejercitar dominio o autoridad sobre personas, sino que estamos aquí para servir. Y un pastor, acuérdense de eso, un pastor es uno que cuida un rebaño de otro. Y el rebaño es de Cristo Jesús. Él es el pastor principal y todos los otros pastores somos pastorcitos nada más. Y cuando el pastorcito quiere subirse más acá y empezar a mandar con autoridad y con mano fuerte, está mal. Y desafortunadamente en la religión casi siempre llega a este punto donde están tratando de imponer su autoridad sobre los demás. En vez de estar guiando con el ejemplo, quieren imponer su autoridad y quieren exigir de que las ovejas hagan caso a ellos. Desafortunadamente lo que trae son consecuencias malas. Y lo que pasó en la iglesia de Éfeso es de que ellos estaban enseñando muy bien. Ellos estaban haciendo las cosas bien. Ellos estaban con buenas obras y todo lo que tú quieres. Es más, Si nosotros lo viéramos hoy en día, diríamos que esta iglesia sí vale la pena. Esa es una iglesia buena, sana, fuerte. Está creciendo. Tiene muchos miembros. Todos están trabajando. Está muy bien. Pero Jesucristo dijo, pero tengo una cosa contra ustedes. Y es lo más importante. Han dejado su primer amor. Y si no se recuerdan de dónde han caído. O sea, esa es una caída, imagínense. Quiero que ustedes piensen por un momento en algo. Porque yo sé de que en la vida de cristiano, nosotros muchos tenemos muchas reglas. Y creemos de que el cristianismo es reglas. No, no puedes hacer esto, no, no tocas esto. Hemos escuchado esto y ya saben de que el cristianismo no es una lista de reglas. Es más, las cosas de que muchos pueden utilizar para describir un cristiano, se puede utilizar las mismas características por uno que está muerto, un difunto. Y eso no está bien. Y de la misma manera de que nosotros podemos pecar con vicios y con nuestras palabras, con nuestras acciones y todo eso, podemos pecar nosotros también con pecado de omisión. Yo sé que es pecado de meterme en los vicios, de cometer adulterio, de matar, de robar, todas esas cosas. Ya sé que son pecados. Pero ¿saben qué es pecado también? De saber lo que debes de hacer y no hacerlo. Eso es pecado también. De poder y de tener el poder y de saber de que esta persona necesita escuchar de Cristo Jesús. Y yo tengo palabra por él, pero no se lo quiero decir. Eso es pecado también. Entonces, ellos estaban pecando en de que habían dejado la relación de primer amor con Cristo Jesús. Ya estaban haciendo las cosas por rutina. Ellos tenían su religión, ellos tenían su rutina, ellos iban a la iglesia, ellos hacían las cosas de que ellos decían que tenían que hacer, lo estaban haciendo bien, pero no estaban haciéndolo por motivo correcto. Entonces, como hemos visto, el motivo de nosotros es igual de importante que lo que estamos haciendo. Es igual de importante. Si hago todas las cosas bien, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, si hago todas las cosas bien, si tengo conocimiento de los misterios de Dios y puedo descifrarlas y explicarles a ustedes, si puedo hablar con lenguas de ángeles, si puedo utilizar hasta el español para hablar y cosas así, hasta más difíciles el inglés, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Todo eso, el otro era broma, no, no sé. Yo no soy bueno para decir broma porque todos se quedan, será difícil en inglés. Pues el español para mí es, pero mira, si no hago lo que hago por amor a Cristo Jesús, entonces yo puedo hacer todo lo que quiero de bueno, pero si mi motivo no es correcto, entonces vengo siendo como un símbolo de que suena mal. Vengo siendo como una persona de que, bueno, vamos a decir, espero de que no haya políticos, pero como un político, que estoy haciendo muchas promesas, pero en verdad mi motivo no es de que quiero ayudar a la gente, sino que mi motivo está otro. Entonces, mi motivo siempre tiene que ser el amor de Cristo Jesús, primero y sobre todas las cosas. Si estoy enamorado de Cristo Jesús, si estoy caminando con Él, entonces mi vida va a producir fruto. Él va a producir fruto a través de mí. Él en mí, Él obrando en nosotros, Él obrando en ti, va a producir fruto. Ahora, Padre, gracias por esta oportunidad y derrama tu espíritu sobre nosotros, por favor, y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Señor, queremos leer tu palabra y queremos ver lo que tú quieres decirnos, porque nosotros hoy en día somos la iglesia también, Señor. Y te pedimos de que tú nos ayudes a de que nosotros estemos haciendo las cosas como tú deseas y no como el hombre lo enseña, no como yo lo enseño, Señor, sino como tú deseas de que estemos actuando, que tú obres en nosotros, que tú hagas tu voluntad a través de nosotros, Señor, y que nosotros podemos caminar y actuar como uno, contigo siendo la cabeza, Señor, nosotros siendo el cuerpo. Te alabamos, damos gracias por esta oportunidad de estar en tu palabra y te pedimos de que tú nos guíes ahora en nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Hasta ahorita. De las cinco iglesias de que hemos visto una nada más que Jesucristo decía que estaba bien. ¿Y qué decía Jesucristo de ellos? Ellos estaban sufriendo, ¿verdad? Y decía, aunque tengan reputación de ser pobres, la gente lo miraba a esa iglesia y no decían, ah, esta iglesia qué chulada, o sea, qué buena gente. No, a esa iglesia lo veían y decían, uy, pobrecitos esos, cómo sufran. Y no, ellos, esa iglesia no te lo recomiendo porque pues están sufriendo mucho, tienen mucha tribulación, Satanás los está atacando todo el tiempo, están batallando mucho, no te lo recomiendo. Pero ¿qué dijo Cristo Jesús de esa iglesia? Tienen reputación de ser pobres, pero son ricos, dijo, son ricos. Y otros tienen reputación de ser ricos, pero son pobres. ¿Ustedes qué quieren? Yo sé lo que quiero yo. Yo quiero ser rico en verdad. No me importa la reputación de parte de los seres humanos. Lo que yo quiero es de que Cristo Jesús diga, esta iglesia está rica porque está llena del amor de Dios. Entonces dice aquí en versículo 7 de capítulo 3 de Apocalipsis, del mensaje a Filadelfia. Primeramente quiero decirles de que esa es la segunda iglesia de que se habla bien. Y Filadelfia, fileo, es de la palabra de amor de hermanos, así. Entonces es un amor como de hermanos, entre hermanos y todo. Entonces dice, escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre, nadie puede cerrar, y cuando cierre, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Vengo pronto. Conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. A los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene del cielo de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a verlo otra vez. Entonces, otra vez, empezando dice, esto dice el que es santo y verdadero. Entonces, afirmando otra vez, ¿quién está escribiendo esta carta? Cristo Jesús. Es muy importante. El apóstol Juan está recibiendo toda esta en visión. Entonces, está con un ángel allí. El ángel le está diciendo las cosas en términos de que él está muy sobrecargado. Él apenas puede recibir todo lo que está recibiendo. Y está escribiendo lo mejor que puede. Y ve otra vez al Señor Jesucristo. Y dice, el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre, nadie puede cerrar, y cuando cierra, nadie puede abrir. Eso es importante para nosotros, hermanos. Porque yo sé que en mi caso, muchas veces yo estoy tratando de entrar en lugares de quizás Dios no ha abierto la puerta todavía. No quiero entrar en ninguna puerta que no está abierta por Cristo Jesús. Y tampoco quiero estar tratando de quedarme en un lugar donde Él ha cerrado la puerta. Y es importante que nosotros sabemos de que si Él está mandando en alguna parte, si Él nos manda a cierto lugar, entonces cuando Él abre la puerta, nosotros vamos a poder estar allí hasta que Él diga, hasta aquí. Nosotros hemos visto en Hechos cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, permitía de que, y no solamente permitía, sino que dirigía a los apóstoles a que fueran a ciertos lugares y también como cerraba a ciertos lugares también, y que el Espíritu no les permitía entrar en ciertas áreas. Sabemos esto de en Hechos capítulo 16 y por allá, pues hay buenos ejemplos de esto, pero lo que quiero que agarren de eso es esto. Cristo Jesús es el que tiene las llaves. Él está reinando. Estamos en el mundo que está bajo el poder, autoridad y dominio de Satanás. Pero Cristo Jesús hizo este mundo. Y está permitiendo solamente por un breve tiempo de que el diablo tenga el dominio aquí. ¿Por qué? Porque él, como dueño de todo, entregó la autoridad y el dominio de la tierra a nosotros, los tierra habitantes, a Adán y Eva. Les dio potestad sobre la tierra. Les dio la posesión. Sigue siendo de Dios, ¿verdad? Pero les dio la posesión. Y los que saben de ejidos pueden comprender eso. Y después de esto, ¿qué pasó? Viene Satanás y engaña a Eva en el jardín. Y Satanás le hace de que ella desobedece a Dios. Y ella, desobedeciendo a Dios, ella toma esta potestad juntamente con su esposo Adán. Y la potestad que habían recibido ellos de parte de Dios lo pasan a Satanás. Hacen caso a Satanás y desobedecen a Dios. Entonces de ahí empieza Satanás a ejercitar dominio sobre la tierra. Y es más, lo ha arruinado ya una vez, casi por completo. Bueno, se puede decir por completo, pero hubo un hombre y 8 personas en total que se escaparon del diluvio. Pero el mundo ha estado vez tras vez lleno de maldad. ¿Por qué? Porque Satanás está reinando aquí. Pero nosotros sabemos, y eso es lo que quiero que ustedes hagan, de que Jesucristo es el que tiene las llaves. Él está permitiendo solamente por un breve tiempo de que Satanás haga lo suyo para que nosotros, igual de que Adán y Eva tuvieron la oportunidad de escoger de obedecer o desobedecer a Dios, nosotros hoy en día podemos escoger de obedecer o desobedecer a Dios también. Satanás está haciendo lo suyo. Voy a decir de que al hombre natural es mucho más atractivo lo que hace Satanás al hombre natural, pero el hombre de que llega al copete acá de la maldad y se enfada de la maldad, empieza a darse cuenta de que las cosas bonitas de este mundo no son tan bonitas. Y las cosas de que brillan no siempre son de gran valor. ¿Y qué es lo que pasa? Los que hemos llegado a un nivel donde ya no queremos nada más de la maldad y que hemos encontrado la paz y el perdón a través de Cristo Jesús, pues ahora nos damos cuenta de que era pura ilusión lo que nos estaba ofreciendo Satanás. Y por lo tanto, estamos nosotros con el que tiene las llaves ya. Satanás está actuando ahorita como uno que haya agarrado la posesión de algo que no es suyo. Y ha sido ya derrotado. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, Satanás fue derrotado. Ahora sigue ejercitando autoridad y posesión de la tierra, a pesar de que ha sido ya ejecutado la sentencia en su contra. Entonces, gracias a Dios, nosotros estamos con el que gane, el que tiene las llaves. Jesucristo también tomó esas llaves, o hablando simbólicamente, y los pasó a los apóstoles. Pero aquí encontramos a Cristo Jesús, el que tiene las llaves, y yo quiero estar con Él, y yo quiero reconocer de que Él es el que va a abrir y cerrar las puertas. Y cuando Él abre una puerta, si Él quiere que yo vaya o tú vayas a cierta parte, y si Él te abre la puerta, nadie lo va a poder cerrar. Nadie. Ahora, eso no significa que no lo vamos a percibir como cerrado. Porque Satanás es muy bueno para apantallar y para asustar y para hacer escándalo y medio para que nosotros estamos diciendo, mira, allí no se puede. Pero si nosotros conocemos al Cordero de Dios, nosotros sabemos de que nosotros, aunque haya fuego allí, podemos nosotros pasar por este fuego si Jesucristo nos está llamando por allí, como los 3 jóvenes en el horno. Entonces, dice en versículo 8, yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Ahora, esto es algo que nosotros hemos visto y sabemos de que es la verdad en todas las iglesias. El Señor Jesucristo sabe todo lo que hacemos. Aunque muchas veces nosotros pensamos de que no. Bueno, obviamente hay personas de que creen de que Él no sabe lo que están haciendo, porque si supieran de que Él sabe lo que están haciendo, no estuvieran haciendo sinvergüenzadas, ¿verdad? Pero muchas personas, inclusive pastores falsos, de líderes falsos, cristianos falsos. Hacen cosas falsas pensando de que no van a tener que rendir cuentas, porque a cabo y a fin Dios no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta de todo. Y aquí dice otra vez, y afirma a la iglesia de Filadelfia, yo sé todo lo que haces, pero en este caso es bueno. Y también hay otra cosa que me llama mucho la atención aquí. Dice, yo sé todo lo que haces, mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, no los está llenando con halagos, ¿verdad? Eso es lo que hace Satanás. O sea, ¿qué es lo que queremos escuchar? Y, pastor, tienes muy poca fuerza. ¿Ah? No, yo soy fuerte. O sea, ¿quién quiere escuchar eso? Tienes poca fuerza. O sea, ¿quién quiere saber esto? O ¿quién quiere escuchar eso, verdad? Pero el Señor Jesucristo nos dice la verdad. ¿Sí o no? Yo estoy tan consciente, entre más que conozco al Señor, no hay nada en el mundo que amo más que Cristo Jesús. Nada. Ya tengo 40 años conociéndolo, me ha dado la vida, le debo absolutamente todo y haría cualquier cosa por él. Le debo absolutamente todo, absolutamente. No hay ninguna cosa en este mundo y por todo el universo no cambiaría nada de lo que tengo de él. O sea, lo amo más que la vida misma, pero estoy tan consciente de que mi amor por él es tan pequeño. O sea, mi capacidad de amar está tan limitado. O sea, quiero amarle mucho más de lo que estoy capaz. Tengo poca fuerza. O sea, tengo poca fuerza. Y reconozco que tengo poca fuerza. Siento de que quizás hago más que otras personas en cuanto a estar compartiendo y todo eso. Pero siento de que mis fuerzas son tan pocas. En verdad, nuestras fuerzas son pocas, ¿verdad? Si tenemos deseos y ganas, pues nos gana la carne muchas veces. El cansancio y el deseo de descansar y de estar alejado de las cosas. Yo no sé ustedes, pero bueno, yo no sé si debo de confesar, pero muchos de ustedes saben de que yo no soy una persona de que me gusta estar hablando en público. No soy una persona de que me gusta ni siquiera estar afuera. Me gusta estar en el rancho. Me gusta estar trabajando allí tranquilo y haciendo cosas así con las manos. Me gusta la soledad. Cuando tengo visitas y muchas visitas, me da mucho gusto de poder verlos y todo, pero me agota también. Hay personas de que son introvertidos y extrovertidos. Personas de que agarran fuerza de estar con gente. Y cuando están con gente, ay, se reviven y pueden estar, o sea, mucho con la gente. Y entre más que están, pero muchas veces esas personas también chupan de los demás. O sea, le andan sacando la fuerza de los demás. Bueno, yo soy uno de los de que cuando estoy con mucha gente, pues a mí me cuesta. Y yo tengo que apartarme después, estar solo en la noche. O sea, yo cuando llego, después de que entro en mi cuarto, tengo que estar mínimo 2 horas para que pueda dormir. Para poder recargar mis pilas, para poder dormir, como lo ven. O sea, no puedo entrar y decir, ah, estoy tan cansado que así, no me funciona así y no sé por qué. Pero amo a Cristo y tengo poca fuerza. Y con esa poca fuerza quiero utilizarlo por Él. Siento de que pudiera tener mucha más fuerza si Él quisiera. Pero Él me conoce, Él me ha hecho. Él me hizo y me ha dado su espíritu y me da fuerzas también. Hay veces de que me siento tan agotado, tan cansado y recuerdo como que escucho a los jóvenes y los viejos. O sea, no, vamos a recuperar fuerzas como las águilas. Y empiezo a escuchar esto como que el Señor me lo está diciendo. Y le digo, Señor, estoy aquí, necesito fuerzas y yo sé que tú me lo vas a dar. Y siento que me da fuerza y es una bendición tremenda. Tengo poca fuerza, tenemos poca fuerza. Esa es una de las 2 iglesias, de 2 iglesias, de 7 iglesias. Nada más tenía cosas buenas, nada más de decir, de 2 de ellas. Y a una de las 2 iglesias de que nada más tiene algo bueno decir de ellos, lo que está diciendo es de que tienen pocas fuerzas. ¿Cómo lo ven? En vez de decir, no, ustedes son tan fuertes, que bárbaro. ¿Cómo quisiera hacerles clones y poder multiplicarlo por todo? No, tienen pocas fuerzas. Entonces, tenemos que estar satisfechos con eso. Tenemos que reconocer de que el Señor utiliza a la gente de que el mundo tiene por despreciado, la gente que tiene por tontos, a los débiles de este mundo, a los que el mundo tiene por tontos, pues. El Señor ha escogido para confundir a los sabios. Entonces, Él utiliza nuestra poca fuerza para manifestarse Él en nosotros, a demostrarse grande Él. Y Él utiliza personas así de que reconocen su debilidad para que Él sea exaltado. Si yo pudiera decir aquí, no hombre, ni cuándo me van a cansar, yo tengo tanta fuerza de que, no, yo no tengo fuerza. Yo salgo de aquí agotado, pero ¿saben qué? El Señor utiliza personas así y la fuerza de que ustedes pueden ver en mí viene de Él. Y Él quiere utilizar a cada uno de nosotros también de la misma manera, poniendo su fuerza en nosotros, su espíritu, obrando en nosotros Él. Entonces, y dice, aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Eso es lo que el Señor quiere, de que hagamos caso a su palabra. ¿Cómo demuestra de que amo a Cristo Jesús? Obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? ¿Y dónde están sus mandamientos? Su palabra son sus mandamientos. Si amo a Cristo, voy a hacer caso a su palabra. Punto. Es lo que Él dijo. Si me aman, me obedecerán. Entonces lo amo. Lo amo. Entonces, ¿qué? Obedezco su palabra. Hago caso a su palabra. Si su palabra dice ir y compartir, pues yo voy a ir y voy a compartir. Si su palabra dice que debo de orar, pues quiero orar. Si su palabra dice que debo de presentarme como un sacrificio vivo, pues eso es lo que quiero hacer. Si su palabra dice de que debo de pensar en otros antes que en mí mismo, eso es lo que quiero hacer. Quiero hacer caso a su palabra y no lo quiero negar. ¿Y cómo lo puedo negar? Otra vez. O sea, no tengo que ser un asesino para andar en pecado. Puedo sencillamente no hablar de Cristo Jesús. Habiendo conocido una riqueza tan grande, inagotable, y con tanta gente que tiene tanta necesidad, si no hablo de Cristo Jesús, ese es un pecado para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un tesoro inagotable, inagotable, y todos lo necesitan. Entonces, para mí sería pecado de no estar compartiendo. Entonces, eso sería negarle a Él, de no compartir su amor, de no compartir lo que me ha dado. Dice el versículo 9, yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Entonces ahora está hablando Cristo de otra cosa. Hay muchas congregaciones de Satanás. Hay mucho más congregaciones de Satanás de lo que hay de Cristo Jesús. Eso lo podemos ver aquí. Siete iglesias, acuérdense, siete iglesias. Y de esas siete, dos nada más tiene cosas positivas nada más de decir. A los otros cinco los están regañando. Y si él dice esto, a ver, ¿qué piensan? Una congregación de Satanás, ¿cómo será? Donde todos adoran a Satanás. Bueno, yo voy a proponer otra cosa. Yo digo que una congregación de Satanás va a ser mucho más sutil. Una congregación de Satanás. Yo creo, bueno, definitivamente hay donde adoran a Satanás, ¿verdad? Abiertamente. Pero hay muchas congregaciones de Satanás donde dizque están adorando a Dios, pero no están obedeciendo su palabra. No están haciendo caso a Él. No están siendo utilizados por Él. Como estamos viendo, no están siendo cambiados. No, sus vidas no cambian. Su manera de actuar no cambia. Ellos no están haciendo caso a la palabra de Cristo Jesús. Entonces, dicen que son una congregación de Dios, pero la gente que van y lo ven, dicen que, oye, aquí, ¿qué? ¿Son hipócritas? ¿O por qué son igual que uno? ¿Qué voy a sacar de aquí? Y la verdad, son una congregación de Satanás. Y en vez de levantar a Cristo, confundan a la gente y hacen de que los demás no se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque están mirando de que son hipócritas, de que tienen la verdad, pero que no lo están utilizando. Una de las cosas más tristes que he escuchado de líderes en el mundo fue de Gandhi. Y Gandhi, sí saben quién era Gandhi, ¿verdad? De India, un indito muy súper famoso, Gandhi. Él leyó la Biblia y él dijo, ¿sabes qué? Si yo creyera esto, yo iba a ir a todos a decirle de esto. Y la razón de que él no podía creer en la palabra es de que él no conocía a cristianos verdaderos. Le tocó ver puros hipócritas, tristemente. Y esos hipócritas de que él vio, le cerraron los ojos a él, a la verdad. Él no tuvo la oportunidad de encontrar cristianos verdaderos. Y por lo tanto, él se quedó ciego a la verdad. Porque él dijo, mira, si así dice Jesucristo que deben ser sus discípulos, no son así. Entonces, ¿qué es eso? No están haciendo caso a su palabra. Estaban negando su palabra. Eran, o sea, lo que él vio eran congregaciones de Satanás. Es lo que digo yo. Ahora sí puedo estar equivocado, pero creo que estoy en lo correcto en decir eso. Porque si una congregación no está levantando a Cristo, pero dice que tienen a Cristo ahí y supuestamente están representando a Cristo, pero en vez de levantar a Cristo, están haciendo que la gente se aleje de él. Y la gente que no conocen a Cristo nada y que no han escuchado, no quieren acercarse debido a su comportamiento. Entonces, eso no es una congregación de Cristo, ¿verdad? Es una congregación de Satanás. Y eso es lo que él dice. Yo haré de que esos de que dicen ser judíos, esos eran personas de que tenían la ley de Dios, supuestamente adoraban a Dios, pero en verdad no lo conocían. Y dice Jesús de que ellos dicen ser congregación de Dios, pero es una congregación de Satanás. No son nada. Y yo voy a hacer, dijo, de que ellos se arrodillen a sus pies de ustedes y que sepan que yo les he amado. Ahora, esto tiene algunos significados, pero porque se puede decir literalmente en ese tiempo, los judíos de que no eran creyentes, de que no creían de que Jesucristo era el Mesías, ellos sí veían muy mal a los no judíos y no querían nada que ver con ellos. Pero también hoy en día, como les estoy diciendo, personas que supuestamente conocen a Cristo, pero que en verdad no lo están obedeciendo, no lo están siguiendo, no lo honran con sus vidas, ellos también son una congregación de Satanás. Y ellos van a tener que reconocer después de que no estaban bien. Y ellos, desafortunadamente, como el mismo que en ese tiempo, ellos desafortunadamente miran a las personas de que en verdad aman a Cristo y nos dicen fanáticos, nos dicen de que, o sea, hablan muy mal de nosotros. Es más, hoy leí un artículo acerca de uno que es Franklin Graham, que es un pastor en los Estados Unidos, donde él estaba diciendo de que él está en contra de que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres, y de que está más de que el país está yendo por este camino. Creo que ese fue de lo que se trataba la carta. Pero, en fin, varios pastores se juntaron y redactaron una carta grande diciéndole a él, regañándole, y diciendo de que él está haciendo mal, de que él debe de arrepentirse, de que ellos sí lo perdonen, pero que él debe de arrepentirse y aprender de ser más amoroso, de no condenar. Y era algo tremendo. O sea, él está haciendo bien, pero líderes de iglesias están diciéndole que está haciendo mal. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a quién está representando a ellos? Si él está afirmando, mira, nosotros tenemos que honrar a Cristo. Tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Y los que supuestamente están enseñando la Biblia están diciendo, tú tienes que callarte. Tú tienes que pedir perdón por eso. Porque está siendo negativo. Definitivamente nosotros vamos a ver más adelante esas personas de que supuestamente ahorita son los líderes de la iglesia en el mundo y que están haciendo cosa y media que van en contra de la palabra de Dios, después van a tener que arrodillarse, dice, y reconocer de que Jesucristo amaba a los de que ellos decían que eran fanáticos, a los que ellos decían de que se pasaban, porque eran demasiado entregados a esto nada más y que no permitían otra cosa. Dice versículo 10, has cumplido mi mandamiento de ser constante, y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Ahora, otra vez, hemos visto esto en otras iglesias también, donde eran ellos constantes, pero que no, pero era un punto a su favor, pero tenía cosas en su contra, sobre todo el amor. Pero ahorita, ¿qué estamos viendo? Ellos han sido constantes. Has cumplido mi mandamiento de ser constante. ¿Entienden eso, hermanos? Nos manda Dios, nos manda Jesucristo, de que seamos constantes. Hemos agarrado el arado con Cristo y necesitamos seguir hacia Él. No debemos de andar haciendo veredas para acá y haciendo surcos chuecos y... Necesitamos tener nuestras manos en el arado, nuestros ojos en Cristo. Necesitamos entrar por la puerta de que Él abre y solamente estar yendo donde Él nos está guiando. Ser discípulos de Él, seguirle a Él. Dice, por haber sido constantes, que Él lo va a proteger. Ahora, este ahorita está hablando principalmente, digo yo, a nuestra iglesia de hoy en día. Al tiempo en que estamos viviendo. Porque viene una prueba sobre toda la tierra que hasta ahorita no ha llegado. O hay prueba en mucho de la tierra. Hay tribulación en mucha de la tierra. Pero aquí dice, de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Va a haber una prueba sobre el mundo entero. Yo creo que este está hablando de la gran tribulación, de los 7 años últimos. Cuando Satanás va a estar soltando todo. En contra de la iglesia, en contra de los terrahabitantes. La primera parte de eso nosotros ya lo hemos estudiado, pero vamos a estar estudiándolo aquí más adelante. Va a ser tribulación, va a ser tiempos difíciles, pero la gente va a estar percibiendo a Satanás como Dios. La segunda parte va a ser la ira de Dios siendo derramado sobre la tierra. Y aquí está diciendo que yo los voy a proteger de la hora de prueba que va a venir sobre todo el mundo para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Ahora, diciendo de esto, de que nos va a proteger, no necesariamente significa de que nos va a sacar de la tierra. Yo digo de que cuando Él va a derramar su ira sobre la tierra, que nos va a sacar. Definitivamente va a haber un rapto cuando Él va a agarrar toda su iglesia y ya no vamos a estar aquí. Pero aquí cuando dice de que nos va a proteger de la hora de la prueba que viene, yo creo que aquí está hablando de una protección donde nosotros vamos a poder aguantar. No vamos a estar a gusto, no vamos a estar cómodos. Y ahorita en el mundo, y desde que Jesucristo estuvo, ha habido mucha tribulación para los hermanos. Han hecho atrocidades y medio contra la iglesia. Contra los cristianos creyentes verdaderos. Contra los discípulos de Jesucristo. Lo han estado haciendo atrocidades y medio desde que Cristo Jesús estuvo aquí. Ha habido tiempos terribles, pero el Señor los ha protegido. Ha estado con ellos. ¿Hasta dónde tienen que aguantar? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Hasta la muerte nada más. Pero su protección sobre mí no significa de que no me va a pasar nada. Significa de que si voy a la cárcel, si voy al hospital, si voy al fondo del mar, que Él va a estar conmigo y me va a dar la fuerza que yo necesito. Me va a proteger de que yo no dejo de caminar con Él. Me va a proteger de modo de que yo voy a poder ser un testimonio de su amor. Imagínense todos los hombres de Dios que han sido, y mujeres de Dios que han sido quemados por Cristo Jesús, por su testimonio de cristianos. De que han sido quemados por religiosos, porque ellos no han querido negar a Cristo Jesús. Ellos fueron fieles, el Señor estuvo con ellos. Muchos de ellos quemándose con la mitad de su cuerpo ya en llamas y trozándose en medio han muerto cantando himnos, con alabanzas en sus bocas. Ese es el Señor protegiéndolos. El Señor protegiéndolos no significa de que no te va a pasar nada. No, no. Significa de que Él va a estar contigo para que tú brillas en el momento de que estás siendo puesto a prueba, para que des fruto con tu vida. Así quiero que me proteja a mí. Yo no quiero que me proteja de algo de que puede glorificarle a Él. Quiero que me proteja de cualquier cosa de que, donde yo pudiera fallarle. De eso sí. Dice en versículo 11, vengo pronto. Conserva lo que tienes, para que nadie te arrebata tu premio. ¿Quieren que te quite tu premio? ¿Para qué tienen premios? ¿Para qué tenemos premios? Acuérdense, vamos a pararnos delante del trono de Dios, los que somos de Dios, para recibir cada uno conforme a lo que hemos hecho. No es solamente de, ay, entramos de panzazo, qué bueno. No, yo no quiero entrar de panzazo, yo quiero entrar con las puertas abiertas de par en par y quiero haberle honrado a Él. Y va a haber premio. Pero si nosotros dejamos de ser constantes, y si empezamos a encogernos y empezamos a secarnos, aunque no nos apartamos de Él, pero dejamos de dar fruto y empezamos a tener temores y empezamos a tener reservas y empezamos a tomar pasos atrás en vez de estar yendo por donde Él está abriendo las puertas, vamos a perder nuestro premio. Yo no quiero que nadie me arrebate mi premio. Yo quiero servir al Señor fielmente, siendo constante, con la fuerza que Él da. Acuérdense que nosotros tenemos poca fuerza, pero Él es fuerte, es todopoderoso y habita en nosotros. Dice, a los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene del cielo, de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, para los que están asustados y están pensando, yo no quiero hacer una columna, yo no quiero estar en el templo toda la vida, toda la eternidad, no se confundan. No hay que confundirse. El Señor va a hacer de que nosotros seamos como columnas. Nosotros vamos a ser como pilares de que nunca, nunca caemos. ¿Saben de que hay pilares todavía en el Medio Oriente de tiempo de que cuando Jesucristo estaba ahí? Son impresionantes. Nosotros, los que caminamos con Cristo Jesús y que sobrellevamos la prueba, la hora de la prueba, Él va a hacer de que nosotros seamos premiados. Vamos a tener premio y vamos a ser reconocidos por toda la eternidad. No, ahorita no buscamos reconocimiento. Si estuviéramos buscando reconocimiento ahorita, entonces diría de que quizás no somos de Cristo. El Señor utiliza personas de que no están buscando premios. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros estamos ahí delante de su trono y Él está dando premios por haber sido fiel, ahí sí nos va a importar. Allí sí no vamos a decir, no, Señor, no quiero un premio. Que se quede ahí contigo. Yo no lo quiero. Definitivamente, definitivamente, vamos a estar súper contentos de tener un premio. Y ese premio va a durar por toda la eternidad. Que nadie te lo arrebate. Que nadie te convence de que tú dejes de caminar con Cristo Jesús. De que tú dejes de ser un seguidor, un discípulo. Que siguen dando fruto y que siguen echándole ganas hasta el fin. Señor, damos gracias por tu amor. Y queremos ser como la iglesia de Filadelfia, Señor. Queremos ser constantes. Queremos tener esa fuerza que proviene de ti. Y queremos estar haciendo, Señor, lo que a ti te agrada. No queremos negarte nunca. Y queremos ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser una luz, Padre Celestial. Y ayúdanos a estar levantando en alto a Cristo. Para que tú puedas traer a los hombres hacia ti, Señor. Haz de nosotros, Señor, personas de que estemos completamente entregados a tu voluntad. Y utilice nuestra poca fuerza para hacer cosas grandes. Cosas que solamente tú puedes cumplir, Señor. en nosotros, tú que tienes las llaves. Gracias, Señor, por permitirnos caminar contigo, conocerte y ser llamados hijos tuyos. Te alabamos y damos gracias, Señor, por todo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.